Contacto con la región.
Argentina, ahí ponemos la atención ahora con el informe de Fernando Gutiérrez.
¿Qué tal? Buen día. El hecho de que ya 23 países hayan decretado cierres a la exportación agrícola como forma de garantizarse su provisión alimenticia en un mercado conmocionado por la guerra de Ucrania está recalentando el debate que desde hace tiempo se da en Argentina sobre los impuestos a la exportación de soja, trigo y maíz. Los aumentos a las retenciones agrícolas venían siendo resistidos tanto por la oposición como por una parte de la propia coalición de gobierno, algunos con la convicción de que esas retenciones no son medidas eficaces y otros por pensar que la opinión pública argentina no las aceptaría. Recuerden que hace una década, en el primer gobierno de Cristina Kirchner, se produjo una verdadera conmoción nacional ante el intento de aplicar retenciones móviles a la exportación de soja, una medida que el campo resistió con firmeza y que finalmente pudo rebatir en una votación parlamentaria. Pero ahora, con este nuevo panorama internacional que generó la guerra en Europa, hay dirigentes políticos que perciben un cambio. En el kirchnerismo se está argumentando que gran parte de la inflación galopante que vive Argentina, un 6% mensual, corresponde a un componente importado por la suba de las materias primas. Y en consecuencia, hay un pedido de desacoplar los precios internos y externos mediante cupos de exportación o la aplicación de mayores impuestos aduaneros. Las discusiones internas por ese tema fueron lo que llevaron a que renunciara el secretario de Comercio, Roberto Feletti, un funcionario cercano a Cristina Kirchner. Feletti había implementado controles de precios y un esquema de subsidios cruzados para tratar de contener la inflación en el rubro de alimentos, pero tuvo escaso éxito. Y su queja siempre fue que para que esas medidas resultaran eficaces tenían que complementarse con las retenciones a la exportación. Pero claro, quien se resiste a esa medida es el ministro de Economía, Martín Guzmán, que tiene otras prioridades, porque su objetivo fundamental es aumentar las reservas del Banco Central y una suba de retenciones agrícolas pondría en riesgo el ingreso de divisas por la exportación. Pero quien sí mostró un cambio de actitud fue el presidente Alberto Fernández. Antes se negaba de plano a considerar el tema, pero ahora está dispuesto a considerarlo con la condición de que la suba de retenciones sea aprobada por una ley en el Congreso. El kirchnerismo intenta convencerlo de que la suba de retenciones puede salir por decreto, porque las retenciones son potestad constitucional del presidente, y que si tomara esa medida tendría de inmediato el apoyo del peronismo en pleno, así como el de los sindicatos y los movimientos piqueteros. De momento, el presidente no ha dado señales sobre si estaría dispuesto a avanzar en esa dirección, pero en la medida en que la inflación no cede, la presión política aumenta y en el campo los dirigentes rurales ya dan muestras de resignación sobre que habrá alguna medida que pueda impactar sobre sus márgenes de rentabilidad.
Brasil, vamos ahí. Una noticia que se destaca es una noticia, claro, golpe fuerte, ¿no? Una incursión policial en una favela contra el narcotráfico dejó 22 muertos un año después de la operación más letal en la historia de esa ciudad, que había provocado 28 fallecidos. Esta operación, la de ayer, que duró unas 12 horas y obligó al cierre de escuelas y otros servicios públicos, procuraba capturar líderes de la banda narcotraficante Comando Vermelho, que, según la policía militar, se escondían en el barrio. El comandante del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar Carioca, Huirá Ferreira, aseguró que contaban con información de que ese grupo se trasladaría en la ciudad a la favela de Rocinha. El operativo lo que buscaba era detenerlos. Sin embargo, según relató en conferencia de prensa, fueron recibidos por una emboscada antes de comenzar con las acciones.
El número de municiones que fueron disparadas por los criminosos fue excesivo. Entonces, no restó otra alternativa a las equipes de hacer frente a la cuestión de la fuerza impuesta por aquellos criminosos.
Hubo una cantidad excesiva de balas disparadas por los delincuentes contra los policías, por lo que no hubo otra opción para los equipos que enfrentar el nivel de fuerza que desataron los delincuentes. Los criminales realmente montaron emboscadas contra nuestros equipos, se prepararon para esta acción y bajo ese tipo de fuerza abrumadora que encontramos, actuamos de la manera necesaria para detener toda agresión por parte de ellos, decía el comandante del batallón. Inicialmente, la policía informó de 12 muertes, pero el número superó rápidamente la veintena después de que fueran hallados cuerpos en un área de vegetación cerrada. No se consignó ningún arresto durante el operativo. Grupos de familiares y amigos de los fallecidos, en su mayoría mujeres, se agolparon en la entrada del centro médico de la zona reclamando por lo que consideraron asesinatos a sangre fría.
Et qu'elles repoussent la poussière
de l'autre lado de la tierra.
Et qu'elles inondent le désert
de l'autre lado de la tierra.
Qu'elles donnent vie aux brins de paille
de l'autre lado de la tierra.
Et qu'elles fassent fleurir.
Más información en la región.
Y vamos a Chile porque el gobierno del país andino presentó lo que denominó una agenda de verdad, justicia y reparación para afrontar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas sociales que estallaron el 18 de octubre de 2019. La agenda plantea dar respeto irrestricto a los derechos humanos. En cuanto a la verdad, el gobierno propone un proyecto de ley para asegurar la persecución penal especializada en derechos humanos. A su vez, a nivel de reparación, se buscará reformular los programas de salud para víctimas y aumentar las pensiones de gracia. Además, se montará una mesa de reparación integral para las víctimas de los abusos represivos. Durante la represión del estallido, recordemos, al menos 34 personas murieron y más de 400 terminaron con lesiones oculares provocadas por perdigones y bombas lacrimógenos disparadas por uniformados. También hubo denuncias de tortura, vejaciones y abusos de autoridad y miles fueron detenidos de manera arbitraria.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.